Bienvenidos a La Ciencia de Nuestra Vida.
Un programa de Radio UMH donde queremos mostrarles las maravillas de nuestra biología de la forma más sencilla y para todos.
Con Ana Belén Ropero.
Destrozan la vida de una persona y la de quienes la rodean. Cambios psicológicos, de comportamiento y un gran riesgo para la salud son algunas de las consecuencias de la drogodependencia que pueden destrozar la vida del adicto para siempre. Las drogas de diseño de nueva aparición son especialmente preocupantes porque el halo de modernidad que las rodea les otorga una luz verde donde se esconde su peligrosidad. Tenemos estadísticas del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, pero hoy no se las quiero dar. Porque una sola de esas cifras, que no sea cero, refleja el fracaso del individuo y de una sociedad a la que pertenece. Conozcamos, pues, qué y cómo sucede para que podamos así evitar que nuestros amigos, familiares y conocidos caigan en una red de la que difícilmente se puede salir. Y para ello está hoy con nosotros José Antonio García del Castillo, catedrático de Psicología Social de esta casa de la Universidad Miguel Hernández de Elche y director del Instituto de Investigación de Drogodependencias. Él nos va a hablar de todo lo que rodea esta problemática personal y social. Nos va a hablar de la drogodependencia. Bienvenido, José Antonio, a este programa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por qué? ¿Por qué se consumen drogas?
Eso es un poco la pregunta del millón. No. Pero creo que si lo explico de una forma holística, se entenderá fácilmente. Todo lo que genera, o se supone que genera placer, atrae, refuerza y hace que repitamos. A veces esto no es linealmente así, porque, por poner un ejemplo muy clarito que se entiende muy bien, la primera borrachera, por ejemplo, cuando se tiene, es muy desagradable.
Se pasa mal, sí.
Se pasa muy mal, hay resaca, puede haber vómitos, en fin, puede tener unas consecuencias físicas desastrosas. Entonces, ¿por qué se sigue? ¿Por qué se toma alcohol después de una borrachera de ese tipo? Pues un poco entrarían a jugar otros parámetros, otras variables, otras cuestiones diferentes. Por ejemplo, decir, sí, pero hasta que llegué a ese punto, qué bien me lo pasé, estuve desinhibido. O sensaciones que a veces no son reales, porque al final pues hay olvidos, no sabes muy bien qué pasó tampoco, si la borrachera es muy profusa. Pero la sensación o el caldo de cultivo que queda final juega más hacia lo positivo que hacia lo negativo, con lo cual hay una segunda ingesta, puede haber una tercera y una cuarta.
Se repite el comportamiento para conseguir ese efecto placentero, esa parte.
Por refuerzo positivo.
¿Cuándo suele iniciarse el consumo de drogas?
Hombre, pues depende mucho de la sustancia. Lo que ocurre en el panorama español es que lo primero que se consume son las drogas legales. ¿Por qué? Pues porque están accesibles, están socialmente aceptadas, no se ven mal.
Ahí estamos hablando del tabaco.
Tabaco, alcohol, algún tipo de medicamentos también, sin receta médica. Y son las que, ya digo, son las que están un poco más a mano de todos. Y sobre todo también tenemos muchos patrones de imitación. ¿Por qué? Pues porque en la familia puede haber consumo de alcohol o de tabaco o incluso de medicamentos sin prescripción médica, que también. De hecho, hay algunas secuencias de aprendizaje muy claras, pues por ejemplo con los medicamentos. Si yo tengo hijos pequeños o no tan pequeños y resulta que me dice, me duele la cabeza, y yo voy al botiquín, a la farmacia de casa, saco una pastilla y se la doy. Y dice, venga, pues tómate esta pastilla. Claro, la pastilla es un analgésico, posiblemente, y se le pasará el dolor de cabeza. ¿Hay un aprendizaje? Sí, hay un aprendizaje. Sí, que si me duele la cabeza y no necesito recurrir a nadie, voy a la farmacia de casa, al botiquín, cojo el medicamento y me lo tomo. Y no se lo tengo que decir absolutamente a nadie. Un mal aprendizaje. Yo intenté enseñar a mis hijos. Luego me regaña. Pero intenté enseñar a mis hijos que hay, en medio hay un nivel. Me duele la cabeza, voy a llamar al médico, que lo puedo llamar o no, pero digo que voy a llamar al médico. y el médico me ha dicho que te dé este medicamento y que si no se te quita, tendrá que verte. Ya he incorporado una figura de poder, una figura que es la que representa los estados de salud, uh-huh. y he roto el circuito de aprendizaje lineal de decir dolor de cabeza, consumo analgésico.
Saltándonos el paso del médico.
Efectivamente.
¿Y cómo se pasa de ese consumo que puede ser ocasional inicialmente a lo que es la adicción?
Eso es un proceso complicado, complejo. Y para explicarlo en pocas palabras, difícil. Pero voy a intentar hacerlo de la mejor forma que sé. Si yo empiezo a consumir una sustancia que me genera placer o me genera satisfacción, porque en las encuestas que nosotros hacemos a los chavales cuando les preguntamos ¿qué te ha parecido? Si has consumido tal cosa, ¿qué te ha parecido ese consumo? Normalmente se decantan más, pues eso, estuvo bien, me resultó satisfactorio, en fin. No es normal que te digan fue fatal, fue... Entonces, claro, ese placer, entre comillas, que te puede provocar una sustancia determinada en un momento determinado de tu vida, hace que, pues bueno, pues que intentes repetir en los momentos que puedas. Pero hay un par de mitos que hacen que esto se complique. Uno, el mito sobre todo y fundamentalmente de el control. Ajá. Cuando se empieza a consumir, se tiene la creencia firme de que yo controlo lo que estoy consumiendo.
De que se puede parar cuando no quiera.
Dice, yo cuando claro. quiera lo dejo. Y claro, al principio es verdad. Yo no voy a decir que no. Al principio dice, bueno, pues si te tomas una cerveza, pues sí, pues puedo dejar de tomar cerveza. Pero hay sustancias que no es tan verdad. Por ejemplo, por poner una extrema, si yo me pego un chute de heroína, por ejemplo, ya no es tan verdad que pueda yo dejar el segundo chute para cuando yo quiera. Porque el índice de placer que parece que genera esta sustancia es muy alto. Vale. Y además, por mecanismos fisiológicos, también la necesidad se genera mucho más rápidamente que con otras sustancias.
Otras drogas.
Claro, para ser alcohólico, pues posiblemente necesite un periodo de tiempo muy largo, o relativamente largo, un año, dos años, tres años, de alto consumo diario de alcohol, de tasa de alcohol. Pero con sustancias como la heroína, eso no es así.
Entonces, ahí podemos, para pasar a la adicción o en ese cambio, ¿hay algunas características personales que favorecen esa adicción? ¿Algún patrón de comportamientos familiares, de educación o de genética incluso, que pueda favorecer esa drogodependencia?
Bueno, hay estudios controvertidos. Pero por simplificarlo, si yo soy... si yo, por ejemplo, empiezo a consumir las drogas sintéticas que has comentado tú antes, no de diseño, no las llamamos de diseño porque la palabra diseño suena bonita. Entonces las llamamos sintéticas, porque en realidad no hay ningún diseño ahí. Simplemente se mezclan unos componentes y sale una cosa o sale otra. Que al final, a la postre, casi todas son lo mismo. Son bases con metanfetamina y derivados de la anfetamina. Si yo consumo una droga de este tipo y tengo predisposición, que no lo sé, a generar psicosis, por ejemplo, puedo perfectamente precipitar una psicosis, con lo que se conlleva. Claro, pero eso no lo sé. Es un ejemplo. Por otra parte, el hecho de que haya un patrón, por ejemplo, de personalidad que marque que vayas a ser o no consumidor, que se sepa, no lo hay. Pero, claro, hay algunos rasgos que sí que pueden favorecer el hecho de que tengas más probabilidad o no de ser consumidor. Hay unas investigaciones americanas ya de los años 80 muy dilucidadoras que marcaban una cuestión que sí que es muy importante, y sobre todo en prevención, para hacer prevención, que dice que un chaval, en función de la edad a la que empiece a consumir sustancias, marcará la probabilidad de ser o no abusador en su edad adulta. Y eso se marca en qué edad, aproximadamente, y siempre con cautela, porque las edades son relativas siempre, pero vamos, alrededor de los 15 años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos aquellos que empiezan a consumir sustancias de abuso antes de los 15 años y cuanto más se separan de los 15 hacia abajo, la probabilidad de ser consumidores abusivos en su edad adulta se dobla. Y viceversa. Si yo consigo que un chaval no empiece a consumir, ni siquiera a probar una sustancia, y se aleje hacia adelante, de los 15 hacia arriba, cuanto más se aleje, mayor probabilidad tendrá de no ser consumidor patológico de abuso. Y luego hay una edad en la cual ya se marca como criterio que es difícil que entres en los consumos patológicos, que sería alrededor de los 25. Es decir, que si pasas los 25 años, lo normal es que ya no entres en abuso de drogas. Digo lo normal, pero entre comillas también, porque bueno, puede aparecer algún acontecimiento estresante o algún acontecimiento de shock en tu vida que haga que en un momento determinado, pues lo que se decía antiguamente del vino, ¿no? El vino quita pena. Dice, bueno, pues tengo una gran pena, pues me hincho a vino, ¿no? Algo así, ¿no? Pero bueno, serían casos más excepcionales, ¿no?
Sí, y esto que nos comentas es fundamental, supongo, para la prevención, que me gustaría abordarla con más intensidad, un pelín más adelante. Pero sí que, bueno, pues para continuar un poquito con un par de aspectos muy rápidos, todos más o menos tenemos una idea de las consecuencias de la drogadicción. Siempre, bueno, tenemos un poquito, pero realmente afecta a muchos aspectos de la vida de una persona, no solamente pues a aspectos físicos de deterioro fisiológico, sino obviamente psicológico también. Resúmenoslo así un poco, no para que a nuestros oyentes les dé miedo, pero para que sepan realmente que esto es una es un problema intenso, importante, y que bueno, pues después nos centraremos en esa prevención, y es donde hay que centrar muchos esos esfuerzos para evitarlo. Pero ¿a qué estamos expuestos cuando, o qué le pasa a una persona que a un drogodependiente?
Bueno, pues efectivamente el riesgo es alto o muy alto. El que lo ha pasado cercanamente, no ya en sí mismo, sino que tiene algún familiar, lo sabe. Porque se va destruyendo prácticamente todo el circuito normal de una persona. Es decir, el circuito normal me refiero al familiar, porque si necesita dinero, pues rompe todas las barreras que haya, sean las que sean, hasta las más básicas o primarias, por conseguir dinero para comprar la sustancia. Aparte de la familiar, la social, todo su entorno social se va deteriorando, porque lógicamente no tiene las mismas posibilidades que tiene una persona que no consume nada. Sobre todo en las relaciones interpersonales y en todo lo que conllevaría el hecho de, bueno, de pasar tu vida pensando sola y únicamente en conseguir la dosis diaria. Y además, una fase ya más avanzada es cuando pues entras en deterioros más importantes. Por supuesto, la laboral ni hablamos, porque claro, el trabajo obviamente se ve perjudicado 100%, sea el tipo de trabajo que sea, da igual. Y el deterioro, claro, la tolerancia de los consumos, como se va ampliando, es decir, cada vez necesito más dosis para tener los mismos efectos. Quiere decir que cada vez necesito más dinero para tener los mismos efectos, y además nunca voy a tener ya los mismos efectos al final, con lo cual es un circuito un poco malévolo, ¿no? Y claro, todo eso también sin tener en cuenta o paralelamente estaría lo que serían los deterioros físicos, que claro que todo conjuntamente hace que quedes hecho un poco un trapo. Claro, se puede ver desde fuera como diciendo, exagera este hombre un poco. Hombre, exagero en el sentido de que no todas las sustancias te llevan a lo mismo. Me estoy refiriendo a las más peligrosas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Pero lo que sí está claro es que el deterioro social, familiar, laboral y personal es prácticamente total.
Y me imagino que el tratamiento, o es así de en con su conjunto integral, o es complicado trabajar
Normalmente con la los tratamientos vienen un poco propiciados o un poco alentados por los círculos que quieren a esa persona, es decir, sobre todo el familiar, que es el que más. Un poco le, pues eso, le insisten o lo llevan de la mano para que pida ayuda. Lo cual no significa siempre que el interfecto quiera recibir ayuda, realmente, es decir, que lo tenga clarísimo que sí. Pero, claro, una vez que entras en el circuito de tratamiento, las posibilidades de mejorar son muchas, siempre y cuando se sigan las pautas que se marcan. Hasta el punto de que, bueno, muchas veces se necesita recurrir a contratos con los pacientes para que cumplan realmente todo el proceso terapéutico. ¿Por qué esto? Hombre, pues porque, claro, el problema de lo que llamamos el craving, es decir, el golpe de deseo de consumir en un momento determinado, es muy alto y puede llevarse por delante cualquier tipo de tratamiento, si no lo tienes muy, muy cogido, muy cerrado. Entonces era una forma, o es una forma más de compromiso. Los compromisos son importantísimos, porque claro, la voluntariedad del que lo hace juega un papel muy importante y no se puede omitir. Y ese ejemplo te lo pongo porque realmente indica mucho de lo que significaría todo el proceso terapéutico. Que yo puedo utilizar, y de hecho se utilizan fármacos, sobre todo, bueno, si hay procesos de ansiedad, que los hay, y otros procesos paralelos que pueden alterar el comportamiento normal de la persona, pues se tienen que paliar mediante medicación. Pero tan importante o más es la fase terapéutica, digamos, psicológica. ¿Por qué? Porque es la que puede, de alguna forma, ayudar, una vez que pase todo el proceso de deshabituación fisiológica, que le haga que realmente se plantee la vida de otra forma. Claro, si yo a un drogodependiente que se supone que ha salido del problema, le digo, te puedes ir a casa, y el irse a casa significa volver
otra vez
absolutamente a todo su ambiente que le ha llevado al consumo de drogas, pues claro, es un poco ponerlo otra vez en la... Pero claro, si no lo haces así, ¿qué haces? No. Es decir, ¿dónde lo pones? Es decir, claro, tienes que cambiar lo que son aspectos psicológicos propios para que cambie un poco la forma de pensar y la forma de relacionarse y la forma de afrontar determinados problemas en la calle.
Para que ustedes lo sepan, nuestro invitado, José Antonio García del Castillo, es autor de varios libros, de bueno, multitud de publicaciones de investigación, y entre ellos les quería comentar un par de ellos: Estrategias de intervención en la prevención de drogodependencias, que es precisamente el tema de la prevención, es el foco importante de su actividad, que fue publicado en el 2012. Ahora, a finales del 2014, también han publicado Fundamentos básicos de las adicciones. Y nos gustaría que nos centráramos en el resto del programa que nos queda en el tema de la prevención. Porque parece que es como el enanito o el componente pequeñito y a largo plazo no se ven los efectos tan rápidos y, bueno, comentábamos antes del programa que cuando hay recortes es lo primero que se recorta y bueno, un poco pues la importancia de esa prevención en el tratamiento en este tema de la drogodependencia. ¿Cómo está el tema?
Bueno, para nosotros es efectivamente la piedra angular. De hecho, llevas razón, es decir, en cuanto hay recortes, lo primero que se recorta es la prevención. Y, bueno, creer en la prevención significa creer en el futuro. O sea, yo siempre lo veo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Pues porque si yo consigo que un número poblacional suficiente no llegue a ser consumidor patológico, estoy consiguiendo un mundo. Quería hacer una postilla importante. A veces, hablando de drogas, parece que demonizamos a todos los jóvenes, es decir, es que todos los jóvenes consumen algo, y no es cierto. Es decir, si nos vamos a estadísticas, que no vamos a entrar, no se trata de que todos los jóvenes consuman, o sean consumidores, o sean habituales, ni nada de nada. Pero aquí lo que juega es un poco el hecho de que, como la patología es tan grave, a nivel personal, familiar y, como hemos dicho, todo lo demás, por poco que consigamos con prevención, estamos consiguiendo mucho. Entonces creo que eso sí que es importante. claro, lo ideal que es, pues lo que hemos estado haciendo todos estos años atrás, es decir, bueno, pues tenemos una población X de jóvenes entre 10 y 14 años, que sería un poco la edad de alto riesgo de iniciar el consumo, y tenemos que dar algunas estrategias que se puedan llevar a cabo en los sitios en los cuales se puede instrumentalizar, que puede ser la escuela, pero también la familia. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, comprobar que efectivamente hay unos éxitos detrás de esas intervenciones. Pues puedo decir que, bueno, con orgullo, entre comillas, por lo menos, que España ha conseguido tasas de prevención muy buenas, reconocidas por el Observatorio Europeo de Drogodependencia, y de hecho hemos sido referente para muchísimos países que nos han llamado como expertos para que montáramos estrategias preventivas en sus países. Rumanía, por poner un ejemplo, que estuvo un colaborador del INID allí durante más de un año, o Chipre, o en fin, países que han recurrido a España como motor de prevención. Lo cual no quiere decir que eso se traduzca luego en que los proyectos de investigación se concedan o no, etcétera.
Esa es otra vía.
Sí, efectivamente.
Sí, les quería comentar que el trabajo que realiza José Antonio de prevención lo centraliza o lo focaliza en el Instituto de Investigación de Drogodependencias de aquí de la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hacen ahí? ¿Qué estrategias son las que utilizan para esa prevención? ¿Es un trabajo individual? ¿Es un trabajo con la sociedad? ¿Qué tipo de actividades realizan?
Quizá el problema esté en eso, en que es un trabajo demasiado complejo. Uh-huh. Porque si no está muy bien estructurado todo, no funciona el engranaje. Y me intento explicar. Es decir, nosotros lo ideal, y siempre hablamos de tres pilares, el pilar escolar, que sería uno, el familiar, que sería otro, y el comunitario, que sería otro. Esos tres pilares es donde tiene que pivotar la prevención para que tenga una efectividad mayor. ¿Qué ocurre, hombre? Pues que efectivamente para poblaciones grandes, donde a lo mejor estás interviniendo, pues no sé, 100.000 escolares, claro, no es lo mismo eso que decir, no, tengo un centro de tratamiento donde estoy cubriendo, pues no sé, 100. O, es decir, claro, las diferencias son muchísimas. Pero aparte de eso, el coordinar escuela, comunidad y familia es lo más complicado. Los padres normalmente, digo normalmente, están relajados y tranquilos porque dicen, no, mi hijo seguro que no, que no entra en ese tema, porque yo, en fin. Pero cuando hemos hecho investigación sobre hijos y padres, es decir, los hijos de unos padres, ahí, los hijos de unos padres, resulta que los hijos nos dicen que están consumiendo ta, 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 y los padres nos dicen que sus hijos no consumen nada. Quiero decir que normalmente los padres son los últimos que se enteran o se enteran tarde. No. ¿Qué pasa? Que, pues, por eso insisto que la familia sí que tiene que ser un motor activo en lo que sería la prevención, pero para ello tienes que montar una estructura o una estrategia que permita que ese juego se genere. Y no es sencillo porque, bueno, en mi experiencia, que ya no sé si es mucha o poca, llevo muchos años en esto, pero siempre ha habido un patrón. El patrón ha sido que la asistencia de madres, algunas madres preocupadas y tal y tal, los padres parece como si no existieran casi nunca, y luego con una tasa muy baja de participación. Es decir, la tasa de participación de la familia es baja y además es la que menos nos interesa. ¿Por qué? Pues porque los que vienen son personas muy, muy motivadas, normalmente bien informadas, que además están haciendo su labor preventiva en casa. Es decir, claro, esos son ya los que, en fin, los que lo están haciendo bien. Los que están haciéndolo bien. ¿A mí qué me interesa que venga? Pues los demás, pero claro, los demás, ¿cómo los traigo? Hemos hecho, incluso inventándonos sistemas, y han fracasado normalmente todos. Los que tienen altas tasas y están incluso aplaudiendo y tal, en ayuntamientos y en algunos, bueno, cuando existían las UPCs, que van desapareciendo poco a poco, las unidades de prevención comunitaria que teníamos en todos los ayuntamientos de Valencia, y Alicante y Castellón, pero que son las primeras que desaparecen porque los recortes empiezan por ahí. ¿Qué pasaba? Pues que si tenían una tasa de padres de un 10%, pues se daban palmas. Y estamos hablando de un 10%, que te queda un 90% sin cubrir. ¿Dónde los tenemos capturados para hacer prevención sí o sí? En la escuela, que es donde realmente se hace más acción preventiva. Claro, hay una serie de programas que se han ido desarrollando y que normalmente funcionan bastante bien. Unos mejor que otros, en fin, hay de todo. Y eso es lo que se ha ido poniendo en marcha en nuestra comunidad y en el resto de España también a lo largo de estos años atrás. En el momento actual todo eso está desapareciendo también, es decir, que llegará un momento a partir de ahora en el cual pues tendremos, pues no sé qué pasará, tampoco quiero ser un adivino nefasto, pero bueno, lo normal es que empiece a deteriorarse de nuevo un poco la situación, porque si la prevención se corta, pues de alguna manera
veremos efectos,
tendremos que ver efectos de alguna forma en unos años, efectivamente.
Entonces, aquí un poco por lo que nos comentas, la familia es un poco el punto flojo que ahora mismo en prevención, porque el primer paso que tienen que hacer es darse cuenta de que están en peligro sus hijos también.
No, pero es que el problema es un poco de creencia. O sea, la creencia a veces ayuda y a veces todo lo contrario, porque es muy extremado. Los padres, yo estoy convencido de que absolutamente el 100% de los padres estaría por la labor de proteger a sus hijos absolutamente de todo, por lo menos hasta determinadas edades. Es decir, que yo no me creo que no hagan esas cosas porque piensen que lo dejan al libre albedrío de cada uno.
No, pues solo que no, que ahí no les
puede
pasar.
Sino que tienen la creencia firme de que sus hijos no van a entrar en ese proceso. Y como tienen esa firme creencia, pues dicen, no, ¿yo para qué quiero hacer esto si mi hijo es un pedazo de pan?
Hay una parte del individuo que, hombre, es difícil de conocer, claro, y especialmente se esconde de los padres.
Pero bueno, de muchas cosas que no hemos hablado, es que la gran mayoría de la iniciación de los consumos no viene tampoco del propio joven, viene de la influencia de los demás. Entonces, claro, si el grupo de amigos presiona, lo normal es que el joven consuma, por presión, no porque quiera. Luego ya lo que pase después toma diferentes caminos, pero la presión sí la ha tenido. Y era curioso, pues, hablando con padres, diciendo siempre lo mismo, no es que mi hijo va con compañías que no son las más adecuadas. Digo, pero claro, es que eso lo dicen todos. Entonces, ¿la compañía mala cuál es realmente? Porque claro, ningún padre piensa que su hijo es la oveja negra. Todos pensamos
siempre
que son
los hijos
todos
de los otros.
Claro, son siempre los hijos de los demás, con lo cual lo tenemos mal.
José Antonio, me temo que se nos ha pasado el tiempo muy rápido, nos han quedado muchas preguntas, pero bueno, básicamente espero que hayamos dado un poco una idea general de los problemas de la drogodependencia y especialmente pues de esas técnicas de la importancia de la prevención. Les recuerdo que ha estado con nosotros José Antonio García del Castillo, catedrático de Psicología Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche y director del Instituto de Investigación de Drogodependencias. Muchas gracias, José Antonio, por estar con
nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.
Y os recuerdo que en los controles técnicos ha estado Andrés Maestre. Esperamos que les haya gustado esta nueva edición de La Ciencia de Nuestra Vida. Nos ha acompañado la música de Coque Núñez, Fight for Your Village, que pueden encontrar en jamendo.com. Si tienen alguna consulta que quieran hacernos, pueden enviarla al correo electrónico umhradio@umh.es. Pueden tener más información y volver a escuchar este y otros programas de La Ciencia de Nuestra Vida en el blog radio.umh.es.